Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Muy buenos días Cinta Espino, que nunca te saludamos. Estamos aquí otra vez en Huellas en la Tierra con Isabel.
Buenos días a todos.
Y con Eliseo. Eliseo no llega tarde hoy, ¿eh?
Hoy no llega ahora. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Te abrigaré un par, una sonrisa, una ilusión.
Como siempre, recordamos a los oyentes que a través del correo electrónico huellasenlatierra@uniradio.uhu.es pueden sugerirnos temas musicales, aunque ya tenemos muchos, también los temitas que pues quieran que tratemos aquí en nuestra...
Ha sido efecto el llamamiento ese que hicimos, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. También queremos contarles que vamos a tener próximamente un blog que esperemos nos ayude aquí el informático de la radio de la universidad, porque hemos fallado en el curso que nos han...
en la formación, no la hemos acertado.
Pero bueno, suponemos que vamos a hacerlo bien y pronto tendremos un blog en el que se puedan comunicar más directo y en el que pondremos temas muy interesantes o que nos parecen a nosotros interesantes sobre el medio ambiente, ¿no? También decirles que, otra vez, que en la web de Uniradio está nuestro espacio, que en él pueden escuchar por internet nuestro último programa, que hoy se está difundiendo, pues el lunes ya lo tienen colgado en la red, ¿sí?
Las brasas que aún incendian la pasión, la calle, la cornisa y el balcón, el mapa mudo de tu piel.
Hoy hablaremos de la procesionaria del pino con Israel Sánchez Osorio, profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva. La procesionaria del pino, pues ya saben todos qué es.
Ese pico que nos produce en el campo.
Y bueno, que vamos a tener otra vez a Israel Sánchez con nosotros. Y también tendremos a Juan Carlos Gallardo, director gerente del Hotel Albaida, un hotel de Mazagón, que nos contará un poco sobre la etiqueta Doñana 21. Contaremos, como siempre, las principales noticias ambientales de la semana. Isabel hablará de una planta medicinal nueva y la recomendación bibliográfica o algo parecido. Y otra vez, pues la curiosidad del día con Eliseo.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Y aquí está llegando nuestro entrevistado. Hola, Israel.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por traernos aquí unos folletitos de la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y para hablarnos de un tema tan interesante como lo que es la procesionaria del pino, ¿no? Uh-huh. Este apodo tan curioso y que nos gustaría que nos cuentes quién es y cómo se comporta la procesionaria del pino. ¿Quién es?
Una señorita y señorito.
Tiene personalidad.
Vale. Muy aseñorada.
Es un lepidóptero defoliador de género pinus, de casi todas las especies.
Una mariposa.
En España,
¿no?
una mariposa. La defoliación es el efecto que causan las larvas, las orugas, cuando se alimentan en las acículas de los pinos. Y el nombre de procesionaria alude a que ellas, cuando se acerca el momento de la crisalidación, forman una procesión, una hilera de larvas, para localizar el sitio más adecuado para enterrarse y pupar en el suelo, que es como lo hacen, y esa procesión es la que da nombre común a la especie, a la procesionaria del pino.
Uh-huh. ¿Ellas llevan alguna sustancia que la haga que vayan en fila? ¿O por qué razón?
Se siguen unas a otras. Es que es muy raro.
Que van pegaditas. Forman la hilera, ¿no? Ellas así.
Sí. En la procesión suele encabezar una hembra. Uh-huh. Una larva que origina una mariposa hembra. Todas las demás se quedan detrás. Ellas generan hilos de seda. Y mediante esos hilillos de seda y el contacto de unas con otras, van siendo la procesión. Pero si tú rompes la procesión, generalmente se despistan y se dispersan y lo que hacen ya es buscarse la vida como pueden. Entonces, lo que son unos insectos muy gregarios durante su estado larvario y se mantienen siempre juntas y desplazándose de esa forma. Mientras esas procesiones, ese contacto íntimo, formando como los meloncillos cuando uno tras de otro, formando que parecen un poco de esa manera.
Israel, ¿en qué zonas de España se da esta situación, en el sitio que más procesionarias hay, o en España, en qué sitio están afectadas?
Está muy extendida por toda España. Generalmente depende, la afectación un poco depende de las especies que se vean implicadas. Aunque casi todos los pinos se ven afectados, uh-huh, ella tiene una cierta predilección por algunas especies, ¿no? Entonces, allá donde se encuentre el pinus nigra, el pino canario, también en repoblaciones que se han hecho en España, son lugares donde se ceba especialmente y se nota mucho la presencia de la plaga. En el resto, el pino silvestre, en el resto de especies también está presente, pero tiene cierta predilección. Lo cual no quiere decir que el problema no sea importante en toda España. De hecho, hay planes de lucha integrada en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, también se trabaja en la Junta de Castilla y León. Quizá en el norte, en la cornisa cantábrica, es donde se vea menos el efecto de esta plaga, pero más bien relacionado por el frío. Uh-huh. Ella tiene unos condicionantes fuertes térmicos que limitan su desarrollo y por eso condiciona mucho la presencia, ¿no? La distribución.
Entonces, tendrías que contarnos un poco cómo es el ciclo de este insecto, uh-huh, como para que entendamos un poco el funcionamiento y por qué en algunos sitios de España se da menos o se da más, ¿no? O uh-huh, el periodo quizás, o el ciclo biológico es un poco más largo que en otros sitios, ¿no? Uh-huh.
Esta especie es muy estudiada, hay mucha documentación de ella. Básicamente, ellas tienen un umbral de temperaturas, un umbral superior de unos 30 grados que por encima de esa temperatura, si no tienen capacidad de refugiarse, de atenuar ese efecto, se mueren. Entonces, eso condiciona mucho la presencia de la especie y luego su comportamiento en los distintos lugares según cómo sea la temperatura. De manera que más o menos en las zonas frías ellas acortan mucho su ciclo biológico. Uh-huh. Es decir, si normalmente las mariposas revuelan, por ejemplo en esta zona, en los meses de finales de julio, agosto o así, ponen los huevos y estos huevos no eclosionan hasta septiembre, al cabo de un mes, cosas así, pues en los sitios más fríos se adelanta ese ciclo, ¿vale? Porque enseguida se echa el frío encima, ¿no? Entonces se adelanta ese ciclo. Y luego uno de los penúltimos episodios del ciclo de desarrollo, que es el momento de la pupación, si generalmente aquí en temperaturas de este estilo, climas más bien templados, igual tiene lugar en febrero o cosas así, en las zonas más frías se prorroga hasta marzo, abril.
Claro. ¿Vale? Hace más calorcito, ¿no?
Claro. Ellas intentan ajustarse más o menos a esas pautas. Las larvas, como las de tantos lepidópteros y himenópteros, pasan por distintos estados de desarrollo larvario. En cada uno están separados de otro mediante una muda. Tiene lugar una muda y ellas cambian de estado, ¿no? Eso es lo que las distingue. Y eso hace que cambien morfológicamente su forma, claro. Vaya, que vayan madurando y que vayan desarrollando ciertos atributos que no tenían en el estado anterior. Entonces, más o menos las larvitas chicas de esta especie salen de los huevos, los huevos eclosionan, pues vamos a poner por ahí en la primera, segunda semana de septiembre. Y luego, desde esa época, al cabo de hasta que no pase un mes o así, no llegan al tercer estadio, más o menos. El tercer estadio es el momento en que la larva adquiere esas características propias de la larva desarrollada tal como luego se la ve, porque son más grandes, se hacen más presentes y es cuando encabeza las procesiones. Ese aspecto que tiene la larva en la procesión lo adquiere más o menos, pues vamos a poner a mediados de octubre o finales de octubre, una cosa así. Y a partir de ese momento adquieren ese rasgo distintivo de ellas y pernicioso, que es que desarrollan o tienen ya los pelos urticantes.
A partir de ese momento ellas siempre tienen un comportamiento muy parecido. Ellas van generando unos pequeños bolsoncitos que al principio son muy tenues, allá donde se alimentan. La colonia siempre, todas las larvas que proceden de una puesta se comportan, tienen un comportamiento gregario, se desplazan juntas, se alimentan juntas, mueven juntas la colonia, elaboran siempre juntas el mismo, un nido nuevo, hasta que llega ese tercer, cuarto estadio en el que cuando se aproxima el frío el nido cada vez va siendo más consistente y ellas localizan una posición de la copa favorable y se establecen definitivamente. Y ahí pasan el invierno, saliendo por la noche a alimentarse, volviendo a refugiarse ahí, y tanto más frío haga en la zona, tanto más denso es el bolsón, a base de recubrimientos sedosos, y lo que le dota de aislamiento.
Entonces, una colonia puede mudarse varias veces hasta que llega el momento de hacer la procesión, ¿no?
Antes. Sí, más o menos en alrededor del cuarto estado larvario, que vendría a ser por noviembre, entre noviembre, más o menos, a lo largo del mes de noviembre, más o menos, ellas llegarían como al cuarto estadio, es el penúltimo estadio de desarrollo larvario, y por ahí ya, en ese momento, ya van localizando una zona del árbol para instalar el nido definitivo, el bolsón definitivo. Uh-huh. Entre tanto, ellas han ido haciendo bolsoncillos mucho más tenues aquí y allá, según se iban desplazando o localizando los lugares más apropiados para la alimentación, incluso de un árbol a otro.
Entonces, ¿el pino que lo utilizan como cobijo le causa algún daño al árbol?
Claro, ellas se alimentan de las hojas.
Ajá. ¿Cobijo y alimento?
Se alimentan de las hojas, como ahí de la fronda del pino, se alimentan de las acículas, y allá donde haya más posibilidades alimenticias, allá se van desplazando, y en el momento en que se aproxima ese estado de desarrollo, que ellas ya necesitan unos bolsones de un cierto tamaño y irlos dotando de seda cada vez para hacerlo más denso, ya establecen un lugar definitivo y lo que hacen es ir mejorando, ir completando ese nido, ese bolsón, ¿no? Que es el lo que finalmente se ve.
Eso.
Has hablado de que en depende del frío, ¿no? Uh-huh. El bolsón es más denso o menos denso. Entonces, en Huelva, realmente los bolsones no son tan densos. No los vemos como sería quizás en el norte, ¿no?
Sí. En cuanto que uno va subiendo hacia la meseta o hacia la zona norte, ve que la zona donde hay procesionaria se distingue muy bien, porque los pinos tienen el típico bolsón, un pegotón sedoso, ¿no? Bien grande, como el tamaño de dos puños o más de grande, ¿no? Y de un color blanco, que muy, muy visible. En cambio, aquí en Andalucía normalmente es muy raro, salvo en las zonas serranas, en la zona de sierra así, que desarrollen esa apariencia los bolsones, ¿no? Aquí en toda la zona litoral y de campiña, normalmente el bolsón tiene una consistencia mucho más débil, no son tan densos, y luego tiene una coloración más bien parduzca. Uh-huh. Realmente el color lo proporcionan más los excrementos, todo el residuo de excrementos que ellas van dejando, que en sí el recubrimiento sedoso. Entonces, sí es verdad que los bolsones son aquí mucho menos evidentes, pero aún así se ven cuando se ven cuando caen al suelo, son pueden ser grandes. De todas maneras,
los indicios de procesionaria, nada más que es porque se vea el bolsón.
Ese es el indicio chungo. ese es el final. El indicio precoz es el que se ve ahora, el que se empieza a ver eso desde más o menos desde mediados de septiembre, vamos a poner, que es que empiezan a aparecer en el follaje como unos manchoncitos, como unos pincelillos, que son ramilletes de acículas que empiezan a enrojecer. Rojizas. Al principio las larvas son muy pequeñas y no roen las acículas por completo, sino lo que les hacen pequeñas, o sea, no se las comen por completo, sino les hacen pequeñas roeduras que lo que hacen es debilitarlas y finalmente deteriorarlas. Y esas acículas pierden el verdor y toman un tinte rojizo que, para el que está avisado, ya le hace tener un diagnóstico precoz de que por aquí hay manchas de afección de procesionaria. Luego se va acentuando, eso que en principio son ramilletes rojizos, pasan a ser realmente ramillos ya defoliados, muy roídos, de tonos parduzcos, ya se ve. Y luego ya, claro, a medida que, si la afección es grande, a medida que la colonia va creciendo, ya se va apreciando una pérdida del follaje. Los pinos van quedando con una apariencia así un poco rala, muy floja de acículas, ¿no? Sobre todo por contraste de otros que haya en la vecindad que no tengan presencia de colonias.
En el caso, o sea, hay distintos grados de infestación, ¿no? Se llama cuando o están más atacados o menos atacados. ¿El árbol puede llegar a morir por este motivo?
No, realmente no. Es muy raro. La defoliación, por suerte, el de todos los árboles tiene un mecanismo de reposición de follaje. Igual pasa si hay un estrés severo de sequía o helada, si el árbol pierde el follaje, Siempre que el árbol tenga capacidad de generar yemas que puedan reponer ese follaje, lo hace. Lo que pasa es que eso no es gratis. ¿Eso es claro. a costa de qué?
De que no
a costa de, claro, de consumir reservas, de perder, de invertir en ese proceso unas fuerzas, unos recursos que debería invertir en un crecimiento, en crecimiento, ¿no? Entonces, generalmente, una defoliación, la causa, el factor que la cause, un insecto o un hongo o lo que sea, se traduce en una debilitación del árbol. Claro está, en condiciones muy, muy exacerbadas, de factores ambientales muy adversos, de condiciones de suelo muy malas, de defoliaciones severas, continuas, podría llegarse el caso de que un árbol muera, claro, se llega a su límite de aguante, ¿no? De claro. respuesta al arbolado. Pero normalmente la defoliación lo que hace es debilitar el árbol. Pero eso en sí no sería muy problemático si no supusiera también una predisposición de ese árbol a la acción de otros agentes que sí que se aprovechan de que el árbol esté debilitado para actuar con una mayor virulencia, ¿no? Claro. Ese es el problema.
Estos serían lo que le afecta al árbol, pero en el caso del ser humano...
Y otros animales.
¿Cuál sería la afección más importante?
Sí, este es uno de los problemas importantes de esta plaga, de este insecto, que aparte de originar episodios de plaga, en cuanto a la repercusión que pueda tener en el arbolado forestal, origina también una repercusión desde el punto de vista de la salud pública, porque sobre todo en las zonas donde el pino es una especie frecuente y abundante en arboledas de parques, jardines, periurbanos y está presente la especie, esos pelos urticantes originan alergias. Alergias, originan unos arpullidos que depende de la cuantía a la que te hayas visto sometido a la incidencia de estos pelos, pueden ser realmente graves, ¿no? Sobre todo si te afectan a las vías respiratorias o bucofaringias, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en niños y así. Yo he sufrido en mis carnes problemas de estos, que sin llegar a ser tan graves, sino simplemente a nivel epidérmico de las piernas, de los brazos, realmente te originan unas urticarias con unos picores tremendos. Realmente es un problema grande.
Entonces, los pelos urticantes pues quedan en la arena luego de que... Claro. ¿Y eso cuánto tiempo puede quedar? Porque por más que ya pupe...
Bastante.
O sea, habría que limpiar la arena en un parque, ¿o qué es lo que se hace?
Sí, lo que pasa es que eso puede ser... Depende. Si realmente los pelos están, salvo en las mariposas, están en el resto. Y en las puestas, claro que tampoco están. Las larvas, las pupas, los bolsones, todo tiene pelos urticantes. Uh-huh. El bolsón reviejo, el bolsón que está en el árbol que cae al suelo, sigue teniendo pelos urticantes. Eso, claro, se van deteriorando. Esos son unos elementos que se van deteriorando, unas sustancias que se van deteriorando. Pero tienen... No sabría decirte exactamente cuánto tiempo puede ser, pero...
Pero que no los toquen, ¿no? Porque normalmente los niños...
No, en absoluto.
Sean viejos, irá...
Incluso de animales, yo también he escuchado de perros que se han comido a lo mejor una oruga de procesadía y se ahogan, que se ahogan porque le entra la urticaria.
Claro.
La urticaria en la garganta o algo.
Sí. Y sale un sarpullido, pero que además acompañado de inflamación. Severa. Entonces, si cogen una zona sensible, puede originar trastornos de ese estilo, ¿no? Claro, no es recomendable. De ahí a cambiar toda la arena de un parque, hombre, pues a lo mejor no, depende. Realmente, por jugar con la arena, los niños no... salvo que estén debajo de un pino, y que generalmente ahí eso sí que habría que evitar.
Pero si
no es lo mismo. El problema es que acudan los niños, jugueten con las larvas cuando van en procesión, jugueten con los bolsones cuando han caído al suelo y todo eso, ¿no? Ahí, incluso en la romería del Rocío, hay una expresión que tiene su gracia, ¿no? En la de el polvo de gusano. No, el polvo de gusano se dice, ¿no? Se habla del polvo de gusano, ¿no? Cuando se pasa por pinares, que hay en zonas donde haya mucha presencia procesionaria, que están los bolsones en el suelo, con el pisoteo, se puede levantar el polvo, y claro, estos pelillos tal, el polvo del camino. Muchas veces uno va y se nota un picor raro, sobre todo en las zonas de la mano, en los pliegues de la mano, muy típicamente, encuentra de repente unos puntitos rojitos que le pican, caramba, no sabe qué es. Seguramente procesionaria, pelillo de procesionaria, que andan por ahí en la misma arena, lo que sea, ping, con el sudor se te quedan adheridos y finalmente se clavan.
Entonces, ¿qué métodos de control habría que hacer, no solo para las zonas de parquización, ¿no? ni zonas de recreo, sino también para las zonas de monte? Porque la gente también trabaja en el monte, claro, y esto tiene que traer un grave problema a la hora de trabajar, ¿no?
Sí, en el monte está la cosa más o menos clara, en el sentido de que hay un protocolo establecido. Aquí lo que os traía era un poco lo que ilustra, lo que ilustra lo que estoy diciendo, ¿no? Hay
un plan de lucha integrada
contra procesionaria, que es la forma racional y actual de enfocar el control de plagas y enfermedades, ¿no? En un contexto de lucha integrada, que básicamente consiste en tener una diagnosis muy clara, una estimación muy clara de la presencia del insecto, del daño que está causando, y luego conocer muy bien los distintos métodos de control que tengan cierta eficacia y utilizarlos racionalmente. Eso es un plan de lucha integrada. En los montes se utiliza, ¿eh? De manera que se intenta reducir, cada año se van reduciendo cada vez más la superficie tratada con un producto fitosanitario, con un insecticida, pero eso depende, claro, depende de los daños que estén causando, ¿no? Del nivel de infestación que exista. Y se emplean otros métodos, como son la instalación de cajas anidaderas, intentar favorecer las poblaciones de depredadores naturales, la instalación de cajas de feromonas. Básicamente es este el abanico. En el campo está más o menos controlado. Uh-huh. El problema es en los parques y jardines, donde quizá ahí no hay un protocolo, quizá, claro, yo creo que es el asunto. No hay un protocolo claro de actuación, de manera que en cada sitio se actúa de una cierta manera según le da a entender la persona, la institución, la empresa, claro, que se está encargando de los parques. Y lo mismo todo un rosal que le mete mano a los pinos con concesionaria. Muchos sitios se creen que podando, esas cosas que hay, hacen podas bestiales en los pinos y dicen, sí, se quita el gusano. No tiene nada que ver. No, mientras haya verde, hay gusanos. No tiene nada que ver. Por mucho que podes, te podrías dejar ese árbol, quitarle toda la fronda y dejarlo, o incluso apearlo fuera, al pino de al lado.
Claro.
Entonces, falta un protocolo de actuación. Y bueno, eso es otra cosa que hablamos.
Y si, por ejemplo, algún oyente que está escuchando, que pues yo en mi casa, por ejemplo, tengo un pino, o en el parque donde juega mi hijo hay un pino que tiene, yo he visto que tiene un bolsón, he visto una oruga de estas, que pues, ¿a dónde se puede dirigir para decirlo? Pues se te puede tomar medidas o algo.
Donde el lugar más apropiado para pedir recomendaciones es en la Consejería de Medio Ambiente, ¿eh? Donde hay técnicos responsables y expertos en el control de plagas. La plaga es la misma, el insecto, el comportamiento del insecto y el daño es el mismo, esté en el monte o esté en un parque. Lo que sí que cambia es el protocolo de actuación. Tú en el monte puedes afrontar una serie de tratamientos, proponer una serie de medidas que no tienen sentido en un parque, o no tienen sentido en un parque según el tamaño que tenga, o según el uso que tenga. Claro. Entonces, es para un árbol de una casa, o unos pinillos de una casa, o pocos pinos en general, yo recomiendo lo que se llama el método tradicional, que es, con mucho cuidado, conociendo el momento en que es hay menor riesgo de que te veas afectado y tomando medidas, claro, de protección individual, cortar esos bolsones y a correr. Cortarlos con una tijera y una pértiga, una escalera, cortar esos bolsones y fuera. Es lo más rápido. Generalmente, en estas situaciones no va a haber tantos bolsones por árbol como para recomendar ninguna otra cosa. Cuando hay muchos árboles, cuando los árboles están muy muy dañados realmente, sí. Árboles que, aunque estén aislados, pero que han tenido acciones reiteradas y colonizaciones reiteradas del insecto, sí que puede haber bastantes. Pero en un parque, en una casa, normalmente no va a ser la presencia de colonias tan abundante como para que no sea igual de trabajoso que podarlo. Uh-huh. Igual. Igual uno corta los ramillos, pues corta los ramillos y corta la ramilla donde están los bolsones, es la forma más rápida.
Pues en el caso de hacer todo este tipo de actuaciones, ¿no? Pues sugiérenos algo de que has comentado, que al final los pelos urticantes pues quedan en la arena, porque quedan las orugas al fin y al cabo. Pues una de las cosas sería poner una lona, ¿no? O algo así.
Para
que no caigan cuando vas a cortar el bolsón,
claro.
Para que no caiga.
Sí, claro. Y si todo esto depende de lo pulcro que se quiera ser, de lo minucioso que se quiera ser. Incluso los bolsones estos reviejos del año pasado, que siguen teniendo todavía mucha capacidad urticante, con tormentas de viento o de lluvia como las que hay aquí normalmente por estas épocas, caen al suelo un montón. Si uno es muy pulcro, quiere ser muy cuidadoso con los arbolillos que tiene, pues sin más que poner una lona debajo en esos momentos, o estar muy pendientes, claro, si recogerlos y quemarlos.
¿Se hacen inyecciones también de fitosanitario en los propios árboles, o en este caso de los pinos?
Sí, se han propuesto. También es una de las posibilidades, realmente, es una posibilidad también. El problema con las coníferas es que la resinación, que es un mecanismo del árbol, frente a perforadores, a todo lo que origine un daño en el leño, igual protege al árbol frente a una herida artificial, ¿no? Y generalmente dificulta
En muchos casos la absorción, pero en algunos casos creo que era el acefato, el producto que en su momento se planteó como un producto con posibilidades de empleo, como inyección o a veces como sistémico, de aplicación muy local en el entorno del árbol para que el árbol lo aproveche, lo absorba por las raíces y lo distribuya por todo su follaje hasta llegar a las hojas y que las orugas lo tomen, lo ingieran al alimentarse. Sí, sí, son posibilidades.
A mí me ha gustado ver hoy información así en los blogs o las preguntas que se suelen hacer la gente sobre el procesionario, ¿no? Y pues decían, es que en vez de poner un fungicida, pues vamos a criar animalillos, ¿no? Que los depredadores de los insectos, naturales. Pues la verdad que era curioso los comentarios que se hacían uno a otro, ¿no? Claro, aquel que tenía un jardín muy grande, pues quería poner una casita para los carboneros, ¿o no? ¿Cómo se llama?
Sí, los carboneros, herrerillos, todos estos insectívoros.
Para que se los coman, ¿no? Y es curioso ver cómo la gente pues se va dando soluciones también unos a otros.
Sí, de hecho es algo que se hace en este protocolo, en el Plan de Lucha Integrada. Una de las medidas que se hace es la instalación de cajas anidaderas todos los años. Precisamente para favorecer el asentamiento de poblaciones de pájaros insectívoros que actúan, que le meten mano, que se alimentan de ellas, ¿vale?
Lo interesante sería entonces que los ayuntamientos pues tengan un protocolo también para hacerlo dentro de los propios pueblos, ¿no? Que no se sabe qué hacer. Se hace a destiempo.
Claro, sí, porque sin más, en un caso en el que un parque, aunque es un parque, estuviera muy afectado y hay parques en los que se hace un tratamiento con un cañón nebulizador y aplicación de insecticida, eso tiene que hacerse, no se puede hacer de cualquier manera. Hay que acotar, hay que restringir el acceso a ese parque durante un tiempo porque estos productos tienen unas repercusiones, tienen unos periodos, unos plazos que hay que respetar desde el punto de vista de la seguridad de aplicación y hay que, tiene que haber un protocolo claro de actuación.
En el caso de que haya o alguna persona vea una afección directa en el momento de, qué sé yo, que hay un niño, pues que le pasa algo directamente al centro de salud y
claro.
Ya está, ¿no?
Sí, porque si es epidérmico, si es de manos, de piel, es picor y tal, de todas maneras, sí, le recetarán un antihistamínico, ya está. Pero el problema es que ellos juguetean, se meten la piedrita en la boca, mordisquean el palo o lo que sea, o lo respiran y se genere en la nariz o en la garganta. Ahí sí que es peligroso, es muy peligroso.
Sí que hemos visto en el pino unas bolsitas negras que cuelgan que dice que, yo he escuchado decir que son feromonas, que son como unas trampas para las mariposas.
Sí,
¿cómo
sí.
funciona esto?
Sí, esas son unas trampas, se las llama de tipo G. Hay distintos modelos en función de cómo sea lo que mejor funciona según la especie a la que vaya dirigida. Y es una caja que actúa como embudo, tiene dos entradas por los laterales, de manera que los machos, atraen a los machos, entran, pero luego, como tiene esa forma de embudo, no son capaces de salir. Y la bolsa lo que hace es una fuente de entrada de luz que atrae al insecto, se meten hacia abajo y una vez que caen ahí, igualmente tiene forma de embudo y ya no puede salir. ¿Y qué es lo que atrae a los insectos ahí, a los machos? Unas pequeñitas, una especie de taponcillos de caucho que están impregnados de un compuesto que es el análogo sintético de la feromona sexual de las hembras. La atracción de muchos insectos, tanto para el apareamiento como para la atracción de otros congéneres hacia un lugar que sea muy bueno para la alimentación, es a base de mensajeros químicos, de sustancias químicas que son capaces de emitir algunos individuos y que atraen a los demás. En este caso, las mariposas procesionarias emiten una feromona sexual, un compuesto que tiene actividad olfativa sobre los machos y les indica dónde están las hembras. Entonces, estas trampas lo que hacen es imitar y confundir a los machos. Los machos acuden allí y se meten dentro de la caja y es la trampa.
Entonces, esto evita un poco que esa plaga sea tan...
Sí. De hecho, es uno de los medios que se utilizan. Generalmente, cuando las poblaciones están en niveles de infestación muy bajos o después de que se haya realizado un tratamiento con producto fitosanitario y se presuponga que están los niveles de infestación bajos, se intenta mantener esos niveles bajos, por lo menos demorarlos en el tiempo en los niveles más bajos posibles, mediante la sanidadera, mediante las trampas de feromona.
¿Se llega a lograr erradicar esta plaga? No.
¿Qué va? Tú erradicas las hormigas de tu casa. O las cucarachas.
Bueno, no tengo, menos mal.
No. O yo sí, y no. Mientras haya galletas, ahí...
Ahí está.
No, erradicar...
La cuestión es por lo menos controlarlas, claro. Que no llegan a ser plagas.
Sí, esa es la idea del control. Es el control, no erradicación, el control de plagas. Mantenerlas a unos niveles en que no sean problemáticas económicas, social, ecológicamente, ¿no? Hablando. O desde el punto de vista de la salud.
Perdona, te he cortado. Israel, es que tengo que cortar ya. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Se ha hecho corta, podemos seguir, porque es que había muchas cosas interesantes. Bueno, que
la próxima vez.
Tocamos un punto cada día, ¿no? Uh-huh. Pues nos vamos a despedir contigo con un tema de Silvio Rodríguez, que es La era está pariendo un corazón, y esperamos volverte a ver aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.